RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Igualmente un saludo de bienvenida a todos nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.co. Bienvenidos a su programa Economía en Breve, educando su bolsillo. Bueno, hoy les acompaña nuestro director Carlos Lineros, economista, y una cordial bienvenida a quien nos acompaña nuevamente nuestro asesor invitado económico Germán Medina, docente de la UNAD. Como es de costumbre, el saludo de nuestro director a todos nuestros queridos oyentes.
Gracias, Clarita. Cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes a nivel nacional e internacional. Como siempre, pues este programa tiene como objetivo, digamos, elevar un poco la comprensión fácil, ¿no?, de algunas variables tanto micro como macroeconómicas. Creo que el tema de hoy vamos a abordar la variable consumo. Y como lo decías, Clarita, pues vamos a tratar de ejemplificar algunos aspectos claves dentro de esta variable, que es sustancial dentro de lo que puede ser el crecimiento también y el desarrollo del país.
Claro que sí, pues hoy venimos con un tema bien interesante y vamos a hablar del consumo y no solo cómo ese consumo desmedido en vista de la necesidad de las industrias y del comercio en crecer y también la parte de la globalización hace que muchas veces caigamos en lo que nos permite identificar como consumismo y ver si realmente nos estamos volviendo consumistas y cómo a través de este consumismo afectamos pues de hecho nuestra economía y al final también una repercusión y con lo que viene ahora con el medio ambiente y la afectación que se genera frente a esto. Bueno, a mí me gustaría que como tenemos nuevamente a nuestro profe Germán, pues que salude a nuestra querida audiencia que hace mucho rato no lo escucha.
Primero que todo un saludo a Clarita, al doctor Carlos Lineros y a todos nuestros oyentes a nivel nacional. Y pues muchas gracias nuevamente por la invitación para acompañarlos en este programa e indudablemente, como lo acaba de plantear la doctora Clara, el consumo es una de las variables importantes sobre las cuales se desarrolla la economía y en las que se les tiene que prestar una especial atención para poder ver cómo se está desarrollando. Es claro que en economía pues tenemos diferentes tipos de consumo que es importante referenciar y poderlo desarrollar. En ese evento pues tenemos el consumo experimental, ocasional o consumo habitual. Entonces, lo importante aquí, Clarita y Carlos, es ver cómo la sociedad, cómo las personas toman decisiones, porque no olvidemos que los agentes económicos están conformados, en un lado por los productores, en otro lado por los demandantes que satisfacen sus necesidades a través del consumo, y todo eso lo englobamos dentro de algo que hemos denominado el proceso productivo.
Correcto, sí, profe Germán. Yo diría que, como para complementar un poco el hecho de este comportamiento del consumo, podríamos decir que también es como la acción y el efecto de consumir o gastar todo tipo de productos, y que en términos económicos se entiende como la etapa final del proceso económico, especialmente de la parte productiva. El consumo, por tanto, significa es como satisfacer esas necesidades que están presentes de momento, o las que son expectativas, son futuras, digámoslo así en esos términos. Entonces se le considera el último proceso económico y de por sí constituye una actividad de tipo cíclica, circular. Se pueden, digamos, como tú lo decías, establecer esos tipos de consumo. Uno, como tú lo llamaste muy bien, profe, el consumo experimental, que es como el consumo de productos y servicios que se produce por curiosidad de las personas, ¿no? Sale un producto nuevo y pueden generar procesos de demanda sobre ese bien o sobre ese servicio. El ocasional, que es un consumo como más intermitente, como que una vez sí, otra vez no, basado, digamos, también en la disponibilidad del bien o el servicio, para satisfacer, digamos, esas necesidades que no son continuas, no son secuenciales, sino más bien son o no son permanentes. Y el otro es como el habitual, que ya es que como que forma parte de las actividades cotidianas del sujeto. En esto yo quería como también mencionar algo que cuando éramos por ahí estudiantes, Germán, en la universidad, se asocia, digamos, la parte del consumo, de las cantidades consumidas que un usuario, que un cliente, de pronto consumía respecto al ingreso, porque digamos que el consumo está dependiendo de los niveles también de ingreso que las personas puedan devengar, estoy hablando en términos micro.
Disculpe, doctor Carlos, sí. Antes de que entremos a abordar ese tema que es súper importante, que es la relación del ingreso y las cantidades de consumo,
sí, sí.
Yo quiero precisar dos concépticos que hemos trabajado.
Ajá.
Y que sería interesante que los estudiantes o los oyentes lo tengan presente. Uno es el proceso productivo. ¿Qué es el proceso productivo en economía? Son las etapas secuenciales que se desarrollan dentro de la economía para generar la satisfacción en algún ciudadano, en algún agente económico de algún producto. Por lo tanto, el proceso productivo tiene varias etapas, que es el proceso de producir, distribuir, transportar y consumir. De ahí que
Correcto.
Carlos, dentro del discurso,
Correcto.
Siempre ha hablado que el consumo es la última fase del proceso productivo.
Ajá.
Y otro elemento que quiero que quede claro antes de que entremos a abordar el tema del ingreso, es que este consumo que estamos hablando en este momento es el consumo microeconómico.
Sí,
que evidentemente,
correcto, claro.
Pues ahí hay unas relaciones con lo macro.
Uh-huh.
Y que lo vamos a ir develando en la medida que vamos desarrollando
el
diálogo.
Perfecto, sí, Germán. Yo estaba tratando de recordar en esos momentos cuando estaba uno en clase y le decía al profesor a un hombre, explíqueme usted qué es la curva de Engel, por decir algo, ¿no? Entonces uno decía, bueno, iba a estudiar y encontraba una relación entre el ingreso y las cantidades demandadas. Esa curva de Engel, que es de pronto de las únicas curvas que se devuelve, no es una curva que va hacia arriba y hacia la derecha, sino que se devuelve de acuerdo a los niveles de ingreso, de tal forma que, digamos, si hay familias que obtienen un nivel de ingreso X, comparada con otras que no tienen tanto ese nivel, ¿sí? Y otras podemos estar asociando los niveles de consumo de acuerdo a una clasificación de bienes, por decir algo. Un ejemplo, si hay una familia del estrato 1 o el estrato 2 que digamos tienen ciertas limitaciones en la parte de ingreso, consumir un producto como la carne podría ser un lujo, mientras que en unos estratos medios, un estrato 3, 4, consumir carne posiblemente se convierta en un consumo de bien normal, es una cuestión que puede darse en términos normales cotidianos. Pero ya cuando esos niveles de ingreso suben, digamos a un estrato 5, 6, el nivel de consumo de ese producto, en este caso carne, podría estar desestimulado frente a los niveles de ingreso alto. Entonces la persona ya no consume carne, sino que se pasa al pavo o se pasa al caviar, convirtiéndose eso como en un bien inferior. Era más o menos esa recapitulación en ese sentido de qué es lo que hablaba la curva de Engel en cuanto al tema del ingreso y el consumo, en cierta medida, Germán.
Sí,
¿cierto?
Sí. Y eso es tan importante, Clara y Carlos, en el sentido que las estrategias de mercadeo, ya sea sectorizado,
ajá,
o segmentado que se, sí, puede establecer. Si tenemos este conocimiento claro y logramos identificar los segmentos de la población a los cuales va dirigido el producto y en, uh-huh, la forma como pueden ingresar de acuerdo con sus niveles de ingreso, uh-huh, pues se pueden establecer estrategias, claro, de mercadeo. Por eso es que era tan importante hablar del consumo experimental. ¿Por qué? Porque si es,
correcto,
un producto de consumo experimental, sabemos que la vida de ese producto en el mercado puede ser muy corto, por ejemplo, todos los productos de moda. Entonces, allí tenemos un elemento interesante.
Sí.
Pero si es el consumo es habitual, indudablemente la curva que nos acaba de explicar el doctor Carlos es súper importante porque ya sabemos que va a estar permanente en el tiempo ese consumo y que es importante entender la relación ingreso-consumo del individuo para poder planear y hacer estrategias de mercadeo,
correcto,
en beneficio de la sociedad.
Inclusive, Germán, la relación también de los niveles de ingreso con las curvas de indiferencia que uno veía por allá en los primeros semestres de economía, ¿no? Uno siempre trata de alcanzar las curvas de indiferencia cada vez mayores. ¿no? Básicamente también porque los deseos son mayores que los ingresos. Usted siempre quiere consumir cosas mejores, pero a veces su delimitación es dada por el nivel de ingresos.
Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con el consumo, que también se emplea en la parte macroeconómica y en donde pues vamos a identificar diferentes tipos de consumo.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Bueno, profe, entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de consumo a nivel macroeconómico.
Perfecto, Clarita. Hemos hablado en el anterior aparte de todo un proceso microeconómico. También estos procesos se pueden ver o tener una óptica desde el elemento macro. Allí, pues, básicamente a nivel macroeconómico, la economía ha identificado dos actores muy importantes o dos elementos muy importantes. Uno, que es el consumo privado. El consumo privado es la sumatoria de todos los bienes y servicios que son elaborados por las diferentes unidades económicas, pero que al mismo tiempo son consumidos por la misma sociedad. En otras palabras, ese consumo va a tener dos eventos. Uno de salida de producción, que está asociado al consumo privado. Básicamente es lo que toda la sociedad consume. Mientras que el consumo público es todo lo que los bienes y servicios, obras de infraestructura, todo lo que el Estado requiere para la sociedad, para su funcionamiento y operación. ¿Por qué es importante tener claro estos conceptos del consumo privado y el consumo público? Ya he identificado que el consumo privado es todo lo que adquieren las familias y que el consumo público es todo lo que adquiere el Estado para el servicio de la comunidad. Podemos ver que la demanda agregada como un elemento estructural de la economía, ajá, depende, exacto, del consumo. Si el consumo, correcto, se deprime, la demanda agregada se deprime. Si el consumo se activa o se reactiva a nivel macroeconómico, vamos a ver que allí la economía se va a dinamizar. Viene la pregunta, ¿cómo hacer eso? ¿O de qué depende de que se dinamice o no se dinamice la economía? Pues ahí pues entraremos a hablar de la renta y habrá que precisar algunos conceptos de cómo las familias pueden utilizar esa renta para la satisfacción de sus necesidades.
Correcto. De tal forma, Germán, que sí, en eso estaba recordando algo, cuando uno estudia la parte del ingreso nacional y el Producto Interno Bruto, ¿sí? Cuando hay un nivel de ingreso, básicamente todo lo que se produce al interior de las fronteras del país asociado a la parte del Producto Interno Bruto tiene que demandarse, tiene que comprarse, ¿sí? Y esa parte está expresada a través del ingreso nacional, de tal forma de que si este ingreso está igualado al Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que se produce en el país puede ser adquirido a través de ese ingreso, ¿sí? Y poder también ser igual a esa demanda agregada, ¿no? De tal forma que hay una correlación directa entre el ingreso nacional, el Producto Interno Bruto y la demanda agregada.
Es lo que el profesor Keynes, por allá en la época de los años,
exacto, sí,
30 del siglo pasado, denominó con el concepto de demanda efectiva, ajá, que es un, exacto, concepto que hoy en día en el modelo ISLM, la economía, todavía se utiliza.
Tema duro ese.
Es un tema muy interesante y muy importante. Sí, sí, sí. Pero aquí lo que queremos resignar, doctor Carlos y doctora Clara, es que la economía depende del consumo. Pero el consumo está dependiendo de que las personas tengan ingresos.
Claro.
Que
claro,
el ingreso en las personas se expresa a través del dinero. Las empresas también tienen que entrar a consumir y el gobierno también entra a consumir.
De esa parte,
y todo, sí, depende de la cantidad de dinero que es una expresión del ingreso económico que ellos tienen.
Inclusive, Germán, me estaba ocurriendo algo. Claro, cuando tú entras, por ejemplo, a un supermercado, ¿sí?, y va a comprar algo, a consumir algo, uno siempre generalmente piensa en tres cosas. Uno, en el ingreso que lleva, sí, o sea, en el dinero que llevas. Sí. Piensa en el precio del producto y si no hay ese producto, pues piensa en el grado de sustituibilidad de ese producto. De tal manera que uno está inconscientemente, tú entras a comprar algo, a consumir algo, haces cuentas mentales del ingreso que lleva, del precio en cual se encuentra ese producto y si no hay ese producto en el grado de sustituibilidad. Digamos que son como tres aspectos que también están correlacionados en cierta forma, de manera directa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo pienso que también se genera un fenómeno a nivel de ingresos, pues porque muchas veces la gente ahora ya no ve cómo encuentra un producto sustituto o cómo o lleva su presupuesto para comprar cierta marca establecida, sino que ahora se acoge es a buscar los productos más económicos debido pues al nivel de ingreso.
Así sí, mismo que estaría asociado con precios.
Exacto, y que ellos realmente principalmente lo que destinan ese ingreso es a bienes de primera necesidad como son los alimentos y la parte pues de la vivienda y ya a nivel de pagar la parte de servicios públicos. Pero también podemos identificar que a medida en que ese ingreso aumente, se ve también que se dejan de gastar en alimentos y aumenta, es como a nivel de productos de consumo como lujosos. Ya empezamos a invertir más en ropa, en actividades recreativas, en transporte, en adquirir un automóvil. Entonces, a medida que también se eleva esa renta, pues se da la oportunidad de que se empiece es más a comprar productos que realmente no representan una necesidad primaria para las familias. Pero también ahí vemos que al final, a medida que también se genera ese aumento en la renta, también se puede generar una parte esencial en el ahorro, se destina. Mientras
correcto.
Que los que no reciben un alto ingreso, pues digamos que el nivel de ahorro va a ser mínimo. Incluso muchas veces no les va a alcanzar y es donde vamos a ver como un desequilibrio a nivel de, digamos que dentro de la familia se puede manejar una balanza pues a nivel de hogar. Y entonces cuando esos ingresos son menores a lo que se está gastando, pues obviamente va a haber un déficit a nivel de la economía familiar.
Inclusive eso también podría estar asociado a lo que también en economía se habla de un concepto que es la propensión marginal al consumo, ¿sí? Cuando tú asocias los niveles de ingreso o de renta con respecto al consumo. Hay unas propensiones, yo no sé, Germán, si tú pudieras explicarnos un poco para ejemplificar esa parte de la propensión marginal al consumo y al ahorro, bueno. Y en cierta medida, ¿sí? Cuando uno hablaba, por ejemplo, que la propensión marginal al consumo era 0.82, por decir algo, entonces de todo el total de tu ingreso, entonces destinabas al consumo 82 y posiblemente el 0.2 para completar 1 fuera parte destinada como al ahorro. No sé si lo pudiéramos ejemplificar un poquito más, Germán, si quisieras.
Miren, toda la discusión que se ha venido planteando tiene que ver con algo que en economía se ha denominado el principio de la racionalidad económica. O sea, cuando los individuos hacen esas decisiones de manera inconsciente, ellos están tratando de maximizar su ingreso. Eso hay que tenerlo allí presente. Sí. También hoy en día cuando hablamos del tema de las marcas que acabo de citar Clara, es un elemento decisivo en las tomas de decisiones en los individuos. Y la otra, la restricción presupuestal que nos hablaba Carlos hace un momento, hace que ellos tengan que tomar decisiones permanentemente. Y como bien lo explicaba Clara, en la medida que el ingreso va aumentando, pues lógico, los individuos van a poder acceder a una serie de bienes que inicialmente no habían tenido como objetivo dentro de sus canastas. Pero bueno, hablando de la marginalidad, básicamente la marginalidad consiste en la variación que sufre un producto por el incremento de una unidad adicional de bien. Se puede dar marginalidad en el ingreso, se puede dar la marginalidad en la producción y se puede dar la marginalidad en el consumo. ¿Qué significa? Significa que en la medida que yo tengo un aumento de una unidad en el salario, de pronto puedo aumentar una unidad adicional más de consumo. También en la producción, en la medida que meto una unidad más de insumos, pues puedo tener una unidad adicional de producto. Entonces la marginalidad es importante en el sentido que ayuda a los individuos a tomar decisiones, ya sea desde la óptica del consumo o desde la óptica de la producción, siendo un elemento pues básico dentro de la economía y que los individuos deben de tener presente que para aumentar sus niveles de consumo tienen que aumentar sus niveles de ingreso. Ahora bien, lo que nos planteaba Clarita hace un momento, que a un ingreso determinado, pues las personas tienen un nivel de consumo determinado, que cuando el ingreso y cuando el consumo logra ser menor que el ingreso, aparece lo que llamamos el ahorro. ¿Por qué? Porque queda una parte y las personas pueden ahorrar esos dineros. Entonces, en la medida que los ingresos van aumentando, es muy probable que las sociedades puedan ir ahorrando. Pero si los ingresos siguen siendo bajos, va a ser muy difícil que la gente pueda ahorrar, porque todo el recurso o todo el ingreso lo van a dedicar al consumo para las satisfacciones de sus necesidades primarias, como diría la profesora Abraham Maslow. Entonces, en la medida que el ingreso va subiendo, pues van pudiendo acceder a otros tipos de productos. Entonces, eso es la importancia de la marginalidad, la importancia del principio de la racionalidad económica como elementos importantes que utilizan los agentes económicos en la toma de sus decisiones.
Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos para ir un poquito más allá del consumo y empezar como a analizar esas variables que a través de la globalización y el crecimiento tecnológico pues nos han llevado es a un consumismo.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
Bueno, y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Después de analizar el concepto de consumo y pues otras variables que se desprenden de ellos a nivel micro y a nivel macro, y de la mano con todo este crecimiento tecnológico y la globalización en los procesos económicos y de negocios internacionales, surge la necesidad de abrir nuevos mercados y pues obviamente de ese comercio entre países, y ha tomado pues una gran fuerza la palabra consumismo, que principalmente lo que nos ejemplifica es como esa idea de cuanto más consumo, más feliz soy. Y en concreto lo que yo les hablaba al inicio del programa es que ese consumo convertido en consumismo de bienes y servicios lo que hace es que se genere un deterioro no solo en nuestra economía, reduciendo el nivel de ahorro, sino también se está viendo una fuerte repercusión en el medio ambiente, debido a que nosotros pues no sabemos realmente cómo manejar toda esta cantidad de bienes y servicios, sobre todo los bienes que nos llegan, y cómo hacer como el proceso para parar de estar usando y desechando. Realmente el consumismo pues se ve incentivado principalmente por la publicidad, lo que hablaba el profesor. En algunas ocasiones simplemente pues nos dejamos convencer de un comercial o de que es una marca, y entonces como es una marca, eso obviamente a mí me identifica y yo lo debo tener. Incluso ahí vemos un poquito como que vemos que las mismas personas llegan a un nivel de endeudamiento, tocándole un poco por ahí, que ni siquiera son capaces de manejar por el mismo hecho de que se ven obligados, sino en su afán de sentirse identificados por una marca o en su afán de ser reconocidos, pues digamos que se desborda sus finanzas personales.
Clarita, perdón, ese tema que tú acabas de plantear sobre el consumismo en relación al efecto de la publicidad, pues todos sabemos que tiene que ver con una variable que es el estimular en el individuo el gusto. Y por eso es que vemos hoy en día las campañas tan agresivas que, dinamizando la variable del gusto, hace que las personas muchas veces desborden el principio de la racionalidad económica y tengan lo que tú acabas de enunciar, que es un concepto que es, ojalá todos los ciudadanos lo tengan claro, de no endeudarse sin necesidad. Porque hay personas que por adquirir algo de marca que está por encima de su nivel de ingreso, se endeudan y después su calidad de vida comienza a deteriorarse porque tienen que cubrir los faltantes, de ingreso para poder satisfacer sus niveles de consumo. Entonces, ese es un comportamiento claro de la sociedad contemporánea que ha sido permeado por todo este mercantilismo publicitario que hace que las gentes tomen esas conductas que en el concepto económico lindan con la irracionalidad económica.
Y me parece un concepto súper importantísimo y que encierra realmente lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una irracionalidad económica reflejada también, o sea, en ese trasfondo de la parte de los recursos. O sea, estamos abusando tanto de los recursos, pues en el hecho de que podamos vender y que la gente cada vez quiera consumir más bienes y servicios que tal vez no son necesarios, y a costa de destruir, digamos, los recursos que posee pues las personas pues acá en el mundo. Entonces, digamos que lo que no le permite es darse cuenta que se pueden desarrollar procesos en los que puedan ser reutilizados o reciclados. Entonces, digamos que en este caso vemos un acompañamiento tanto de la parte económica como de esa afectación ambiental y digamos que cómo se han generado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, esa conciencia de trabajar por el medio ambiente y de desacelerar un poco ese consumismo que no solo afecta la parte ambiental, sino la parte emocional de las personas, porque les genera realmente, o sea, esa irracionalidad económica lo que genera es afectación en la calidad de vida.
No, estrés y una preocupación terrible por cómo voy a cubrir las deudas que he adquirido de manera irracional. Miren, ese consumismo ha sido tan trágico para la sociedad contemporánea que todo se ha centrado en productos desechables. La gente va a un restaurante hoy en día, platos desechables, sí. Compran productos, almacenes, le entregan bolsas que son desechables. Muchos de los productos que consumimos hoy en día son desechables. Y resulta que que gran cantidad del producto desechable está centrado en polímeros que no son tan biodegradables, claro, en el corto plazo. Claro. Y es la preocupación, ¿cómo hacer o cómo reflexionar desde el individuo a nivel micro que adquiera una conciencia que si tiene una bolsa en plástico trate de usarla 2, 3, 4 veces? No es por economía de los grandes almacenes, es por la salud del planeta. Entonces, me parece que lo que tú hablas del tema de la conservación de nuestro ecosistema depende de los individuos, que todos nosotros demos nuestro pequeño grano. Que si en un almacén nos van a dar 10 bolsas, digamos, no, empáquenlo en una bolsa. Había una costumbre hace unos años que las personas acudían a los almacenes con sus canastos y allí ese canasto podía servir muchos procesos de compra de productos. Hoy en día esa figura ha ido desapareciendo. Hay algunos esfuerzos de algunas almacenes de cadena que vienen tratando de que las personas utilicen las bolsas para ir a hacer mercado y venden unas bolsas ecológicas, sí, claro, muy económicas. Sí. Pero ya vemos que hay lo que tú planteas, hay una conciencia, pero tenemos que ser más, todos nosotros, tanto nuestros oyentes, nuestros líderes, nuestros gobernantes, conscientes que si no cuidamos el planeta se nos va a acabar, él se va a agotar y muy seguramente podríamos acabar con la especie humana. Entonces, allí yo creo que dentro del doctor Carlos, sí, me puede pues corregir si estoy en un equívoco.
No, está perfecto.
Nuestra,
¿no?,
universidad, sí, que tiene un enfoque solidario.
Ajá. Y mira cómo ha empezado a trabajar sobre esos temas. Y en cuanto a lo que tiene que ver con inclusive con el papel, hay una cultura ya aquí en la universidad sobre ahorro de cero papel en la parte del tratamiento digital de nuestras actividades, de nuestros procesos y procedimientos. Anteriormente, digamos que la institución pues generaba mucho proceso impreso, ¿sí? Hoy en día, digamos, ya los procedimientos y todas las actividades corren a través de la digitalidad, que en ese sentido, digamos, el ahorro de papel que ha tenido la institución y el ahorro de, aunque este es un material degradable, pero mire que usted genera un impacto también en la tala de los árboles, claro, en el ahorro ambiental, en poder, digamos, sostener un ecoambiente más sostenible en el tiempo al tener este tipo de iniciativas, ¿no? Y yo creo que ya, digamos, a nivel nacional también está empezando una cultura de este tipo de ahorros, ¿no? Porque mira todo el consumismo de este tipo de actividades, cómo incide en lo ambiental. Cada vez que usted consume una resma de papel para hacer procesos de impresión de X actividad, ¿cómo está deteriorando el medio ambiente? ¿Cómo está generando usted también basura? ¿Cómo está generando, digamos, esos procesos para que no, o el nuevo concepto de cero emisión que está generándose en Europa, ¿no? Tratar de hacer cero tipos de residuos, de basuras, para controlar este tipo de medio ambiente que también podrían provenir del consumismo.
Así es, pues lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero pues obviamente invitamos a nuestros oyentes a una segunda parte de nuestro programa de Consumo versus Consumismo. Agradecemos pues al profe y a nuestro director Carlos Lineros por acompañarnos hoy. Ha sido un programa muy interesante y sobre todo ver que la relación que tiene de alguna manera la economía con el medio ambiente y cómo realmente eso nos está afectando, y en un futuro muy próximo realmente nos daremos cuenta que más que productos, bienes y servicios, a nivel mundial la competencia o la necesidad se va a ver reflejada es por elementos como el agua, que es vital para nosotros. Entonces, uh-huh, por favor, la invitación es a tomar conciencia y a darnos cuenta de cómo nuestra economía y nuestro consumo y lo que nosotros estamos gastando tiene una afectación bastante fuerte en lo que es el medio ambiente. También un agradecimiento muy especial a Briseida Valderrama, la directora de la Radio UNAD Virtual, y Alejandro Díaz en el Control Master. Recuerden escucharnos todos los lunes a las 4 de la tarde. Y no olviden escribir sus inquietudes y sugerencias al correo economiaenbreve@gmail.com.
Una cuñita final, Clara, para nuestros oyentes. También nos pueden estar escuchando a través del aplicativo de TuneIn, a través de dispositivos móviles.
Bueno, hasta una próxima emisión. Y recuerden, Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.